La entrevista.
Con Roberto Conde, uno de los candidatos a la presidencia del Frente Amplio.
Hablando claro, con Daniel Castro.
El Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo, impulsan su candidatura, que también es bien vista, entre otros, por dirigentes veteranos del MPP, en especial el expresidente José Mujica, quien era partidario que su sector lo apoyara, pero finalmente el MPP eligió postular a otro candidato, en este caso a Alejandro Sánchez, Pacha Sánchez. Estoy con Roberto Conde esta mañana aquí en vivo. ¿Cómo surge su candidatura? ¿Cuándo? ¿Por qué decide esta postulación? Roberto, buen día, ¿cómo anda?
Bueno, buenos días, Daniel, y muchas gracias por la invitación, con otros temas en el día de hoy.
Es cierto, con tantos temas. Ahora, por ejemplo, en los monitores internos aquí de la radio, estábamos observando esta situación en Bruselas, que además, en este caso es Bruselas, pero adquiere tal universalidad este tipo de terror y de miedo, que nadie, la sensación, no sé si la comparte, es que nadie está a salvo, Roberto.
No, y es muy simbólico que sea Bruselas, porque ahí... Todos hemos ido en algún momento a trabajar. Es un centro de trabajo internacional donde se convoca toda la institucionalidad de la Unión Europea y además es el principal centro de diálogo entre Europa y América Latina, Bruselas, con lo cual hemos estado allí muchísimas veces con interlocutores de todos los niveles, desde el Parlamento Europeo hasta los negociadores de la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Bueno, la Confederación Europea de Sindicatos, que tiene también su sede en Bruselas, etcétera. Es un centro, yo diría el centro más importante de diálogo internacional para Europa y para América Latina.
¿Y por esta razón habrá sido elegido como objetivo?
Yo creo que estos atentados son un desafío a Europa, ¿no? Ya no es a Francia o Inglaterra o España, es el corazón de Europa. Bueno, y Europa tiene que posicionarse en temas muy difíciles. El tema migratorio está abriendo unas heridas enormes. Europa no lo ha podido manejar bien.
¿Dónde ha fallado aquí Europa, por ejemplo?
¿Cómo?
¿Dónde ha fallado Europa?
Bueno, Europa, primero hay que mirarla hacia adentro y tiene que mirarse hacia adentro de sí misma. Europa no ha logrado consolidar su proceso de integración. No ha logrado construir una integración, no ha logrado construir igualdad europea. Todavía sigue habiendo enormes brechas entre Inglaterra y Alemania por un lado, luego Francia en otro nivel, luego los países del Mediterráneo, etcétera. Los ciudadanos europeos han mostrado que han aparecido enormes masas de ciudadanos euroescépticos, es decir, que ya están dejando de creer en ese proceso extraordinario que es la Unión Europea, ¿no? O sea que hay brechas hacia adentro muy fuertes. También ha generado allí, o se ha producido allí, en el corazón, uno de los corazones del capitalismo, una crisis económica que ya lleva 8 años, que no han podido resolver, y que han intentado resolver garantizando la acumulación de capital en algunos centros de Europa, Alemania, Luxemburgo, Inglaterra, y provocando unas políticas de ajuste con unas consecuencias sociales terribles en otros países como España, Portugal, bueno, Grecia, ni que hablar. O sea, la desigualdad sigue siendo el elemento dominante pese a que el objetivo fundamental de la construcción de la Unión Europea era construir igualdad, es decir, construir equidad. Y esto se ve agravado además por la enorme fragmentación social que no solo produce la pobreza, sino la que produce la inmigración, porque son millones de seres humanos que van alimentando sociedades desintegradas y eso multiplica los problemas a una velocidad terrible. Y si a esto le sumamos que Europa a su vez ha debilitado enormemente sus políticas de integración, de cooperación internacional, Y al mismo tiempo se ha embarcado en algunas aventuras de guerra increíbles, como por ejemplo fue la desintegración de Libia, donde Estados Unidos dio luz verde, pero Obama no se quiso involucrar directamente. Esto se hizo con la mano de Francia, fundamentalmente, ¿no? Aunque el escenario en Siria es distinto. Allí Estados Unidos está directamente involucrado en el propósito geopolítico de desintegrar Siria. Pero de una manera u otra, Europa ha quedado embarcada en múltiples guerras en la región, y esto también alimenta una respuesta en términos de enfrentamientos políticos, religiosos, étnicos, y finalmente, como si todo esto no bastara, comienza a aparecer o a consolidarse en Europa, ya apareció hace más de una década, una tendencia ultranacionalista, xenófoba, muy fuerte, que dice que hay que responder a estos fenómenos con más violencia.
Claro.
Y entonces estamos acercándonos a un círculo, a una espiral, mejor dicho, a una espiral peligrosa. A Europa le va a costar salir de esto, bueno, y esto indirectamente repercute también a nuestro país.
Claro, bueno, qué interesante, porque además en este momento está bajo la lupa y nuevamente en debate, en discusión, el flujo migratorio de gente que huye de la misma violencia que se sufre en estos atentados, porque el gran volumen, más allá de que eventualmente pueda haber alguna fisura para que ingresen estos terroristas, el gran volumen de personas viene huyendo precisamente del terror.
Sí, sí, por eso decía, es una espiral, ¿no?, que se va alimentando.
Claro, y después en estos momentos surgen algunos comentarios como esto se veía venir, esto va a volver a suceder, esto aquí no para, no se puede combatir en términos bélicos porque no se trata de un ejército visible, es simplemente gente que está vestida como cualquiera de nosotros y se mete en un aeropuerto y hace estallar una bomba y mata gente. ¿No hay punto de retorno, Conde?
No habrá punto de retorno con estas nuevas modalidades de violencia por un tiempo largo. Uh-huh. Esto se absorbe solamente con progreso social, con avance civilizatorio. Lo cual no quiere decir tener una mirada ingenua o pacifista. La violencia está instalada, el terrorismo está instalado, la única respuesta de las sociedades institucionalizadas al terrorismo son las políticas de seguridad, por tanto tienen que haber intensas y altamente sofisticadas políticas de seguridad para enfrentar el fenómeno del terrorismo. Es una cosa muy larga que solo puede ser absorbida por un proceso civilizatorio que va a llegar a llevar décadas. Ahora, lo que no se puede cometer es el error, que a mi juicio es el error en el que estamos cayendo, de transformar el fenómeno de la violencia y el terrorismo y la guerra en el centro de análisis de todo, porque en realidad la crisis no es una... la violencia es la fenomenología de la crisis. La crisis es una crisis de civilización. En lo que estamos fracasando es en construir igualdad social y convivencia democrática y solidez cultural en las sociedades para enfrentar estos fenómenos. Entonces, si lo vemos solo desde el ángulo de las políticas antiterroristas, desde el ángulo de la seguridad, incluso desde el ángulo de los enfrentamientos religiosos o étnicos religiosos y tal, estamos viendo una fenomenología violenta, compleja, pero las raíces están más abajo. Entonces aquí lo que estamos necesitando es un diálogo civilizatorio profundo, una recreación, una reinstalación de un diálogo civilizatorio muy profundo.
Un diálogo civilizatorio que es posible, estoy pensando obviamente en alguien muy a quien se acude mucho en este tiempo, Huntington con su choque de civilizaciones, también a esa actitud que muchas veces se sostiene de decir, bueno, pero Occidente hizo tanto daño que ahora está recibiendo de su propio mal.
Sí, 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 como dijo Mujica, ustedes han maltratado, le dijo a los europeos, ustedes han maltratado tanto a África y ahora África está vomitando hijos que llegan en balsas a sus propias costas, ¿no? Ese fenómeno existe, pero el problema que yo estoy viendo como muy grave es que no veo cuáles son los ambientes donde este diálogo civilizatorio puede cuajar. Porque ahora estamos en la moda, en la onda, no porque no existieran, existieron siempre, pero ahora se están haciendo más públicos, digamos, incluso se está escribiendo mucho sobre los clubes famosos, el de Davos, el de Bilderberg, etcétera, donde los grandes ricos del mundo han planificado el mundo de acuerdo a su visión. Pero yo me permito destacar aquí que hace 20 años, más de 20 años, quizá 25 años ya, en el último cuarto del siglo, las Naciones Unidas vienen produciendo un avanzadísimo pensamiento civilizatorio en todos los campos. En todos los campos. Si hay algo que no se le puede reprochar a las Naciones Unidas es no producir pensamiento. Uno lee los informes, las investigaciones, los análisis, es extraordinario. Incluso las convenciones que se han llegado a firmar. Y luego los grandes poderes las desconocen. Entonces, por un lado...
¿Cuáles grandes poderes? ¿Los poderes
bueno, por ejemplo,
gubernamentales
o los fácticos? Los dos. Los dos, las grandes potencias como estados nacionales se han opuesto en varios campos al avance de la gobernanza global. Por ejemplo, en el caso de la ley penal internacional, a la que siempre quieren, las grandes potencias quieren conservar su inmunidad. Ley penal internacional para los países chicos, no para los grandes. Bueno, en los compromisos medioambientales, ni que hablar, no sacrifican un grado de su proyecto nacional para compartir las responsabilidades internacionales. En materia de cooperación internacional, ya casi no existe cooperación internacional de los países ricos hacia los países menos desarrollados, como fue normal en la década del 60 y del 70. Bueno, en materia de conocimiento, ni que hablar. El conocimiento se ha transformado en un elemento de acumulación de riqueza y de dominación, y cada vez se le ponen más candados bajo la forma de propiedad intelectual, incluso el conocimiento que han robado de nuestros países, ¿verdad? Porque si hay un continente que ha sido saqueado en materia de conocimiento, por ejemplo, el riquísimo conocimiento de su biodiversidad, que está siendo patentado en el norte cuando son conocimientos ancestrales que América del Sur tenía durante... Bueno, todo esto está dando cuenta de unas contradicciones brutales y no se encuentran los ámbitos de negociación para ir resolviendo estas contradicciones.
Roberto, cuando usted plantea estos argumentos, estas líneas de razonamiento, y cuando pretende provocar pensamiento, en su condición de analista de temas internacionales, ex vicecanciller, ¿qué miradas advierten el Frente Amplio? Miradas de incredulidad, de temor.
Bueno, yo lo he dicho a mis compañeros, ¿no? Por tanto puedo repetirlo acá, advierto cierta pobreza en el análisis, ¿no? Cierta falta de adecuación. Es cierto que hay mucho entusiasmo y ha habido mucho entusiasmo. Pido disculpas por
no hay problema. Si le parece, de cualquier manera
no podemos seguir, pero bien. Voy a molestar un poquito a los oyentes con mi tos. Hay mucho entusiasmo en el Frente Amplio, sobre todo con lo que se proyectó en esta primera década del siglo y tal, pero hay que ir actualizando eso. Yo no soy de los que me sumo a la mirada esa fácil que nos quieren imponer los adversarios de derecha, de que aquí hay una época que se ha terminado,
el ciclo cumplido,
el ciclo progresista terminó. Es el primero, estos enfrentamientos estratégicos en torno a cuáles son los proyectos de desarrollo de nuestras naciones entre fuerzas de izquierda y fuerzas de derecha tienen un siglo de vida en nuestro continente. Por tanto, pueden atravesar ciclos, pero no significa que la lucha de proyectos haya terminado. Va cambiando de forma y va adquiriendo nuevos contenidos y nuevos protagonistas incluso, pero el proceso histórico es dialéctico, es contradictorio, y la lucha va a continuar porque, por las mismas razones que estábamos analizando para Europa, aquí no se han dado ni cerca, menos todavía, las condiciones para garantizar el desarrollo y la igualdad en la vida de nuestras sociedades. Por tanto, estos procesos de lucha van a seguir. El Frente Amplio tiene que dedicar más esfuerzo a la política internacional. Tiene una práctica...
¿Tiene muchas contradicciones?
Internacional.
Porque usted habla de... Le falta profundidad al análisis, le falta seriedad en todo caso. ¿Pero hay contradicciones en la interna?
No, seriedad no. Yo creo que el Frente Amplio es serio, es muy serio en sus apreciaciones, lo que creo que no estamos discutiendo lo suficiente, ¿no? Sobre todo, tenemos que responder a esta... Yo siento que no estamos respondiendo con claridad a esta ofensiva del lado contrario. Bueno, el ciclo de ustedes se terminó y no solo el Frente Amplio, la izquierda sudamericana no está respondiendo bien. Es cierto que en algunos casos, como en el caso de Brasil, están absolutamente absorbidos en superar la crisis del sistema político.
Ahora, Roberto, en estas circunstancias, como las que en este momento atañen a Brasil, y las que también provienen de la República Argentina, me decía Richard Rida hace algunos días, que él entiende que el kirchnerismo no es de izquierda, que en todo caso tenía algunos rasgos, y creo que algunos dirigentes Frente Amplistas van en la misma línea. Pero el PT, claramente interpelado ahora por la realidad, que entiende hay elementos más que suficientes para entender que allí la corrupción se coló. Entonces, ¿no son acaso, lo de Venezuela también, no son acaso elementos que permiten advertir que precisamente eso, hay una sensación de que la izquierda tampoco estaba vacunada, como se dijo siempre, y hay un cierre de ciclo como consecuencia de estas prácticas?
Bueno, en Brasil yo pienso que puede ser así, veremos, pero en Brasil el tema fue mucho más complejo, ¿no? En realidad, la corrupción del sistema político brasileño existió desde el retorno a la democracia, existía desde antes, en las dictaduras fue normal, pero fue bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso que tomó un vuelo extraordinario, porque la ley que permitió el financiamiento de las campañas electorales por empresas privadas es del año 1997 y se aprobó bajo el gobierno de Fernando Henrique. A partir de allí, esta conmisión maligna, esta combinación maligna entre intereses públicos y privados, se comenzó a devorar el sistema político brasileño. Y en 2005, cuando el Mensalão, tuvimos el primer aviso. Brasil tendría que haber hecho una reforma política. Siempre estuvo en la agenda, desde hace 20 años está en la agenda la reforma política. ¿Por qué? Porque el presidente de Brasil se elige sin apoyo de partidos. Uh-huh. Los apoyos se negocian. Y esa negociación es lo que ha abierto las puertas a una corrupción absoluta. Bueno, el PT llegó al gobierno y tenía dos opciones. O encarar de entrada la reforma política, con lo cual podía provocar un sacudón gigantesco en el Brasil.
Casi un desgobierno.
Y arriesgarse a no poder gobernar. O apostar a cumplir su programa de gobierno, la reforma social, la reforma económica, etcétera, sacar los 40 millones de brasileños de la pobreza, que era la gran obsesión del PT, que finalmente lo logró a su manera, está reconocido por todo el mundo, pero postergó la reforma política. Y lo que la vida vino a demostrar es que sin reforma política el sistema corrupto tarde o temprano iba a tirar abajo todo lo demás. Y es lo que ha terminado ocurriendo.
Roberto, dígame, y cuando el Frente Amplio analiza el contexto regional y también el internacional, ¿no le advierte cierta miopía o un parche que tapa uno de sus ojos para las pronunciaciones públicas que realiza?
Bueno, mire, el Frente Amplio no ha dicho, y creo que jamás diría, que el Poder Judicial de Brasil está actuando bien. Está actuando mal. El Frente Amplio diría que el Poder Judicial de Brasil está actuando bien. El Frente Amplio diría, si usted le pregunta al Frente Amplio o hay un pronunciamiento del plenario del Frente Amplio, no va a condenar al Poder Judicial de Brasil. El Frente Amplio seguramente ve muy bien, porque esa ha sido su política toda la vida, que los grandes empresarios que han entrado en este juego de corrupción estén procesados. En eso no hay dos opiniones en el Frente Amplio. Lo que está en debate en el Frente Amplio es si se han cometido desbordes en los procesos judiciales buscando provocar una crisis política y una caída de la presidenta. Y hay pistas y elementos que demuestran que sí, que el Poder Judicial ha desbordado sus facultades y sus procedimientos, y que ha aparecido en algunos casos en forma muy clara la intencionalidad de hacer caer el gobierno. Y entonces aquí ya estamos en otro terreno. Ahora, que la gente que se le ha probado corrupción, ya sean funcionarios públicos, políticos o empresarios, desde el momento que hay pruebas de que han cometido delitos, están bien procesados y bien sentenciados, de eso no hay dos opiniones en el Frente Amplio. Puede estar usted y los oyentes absolutamente seguros. Sobre todo lo que nos preocupa es que el Poder Judicial se preste con alguno de sus errores o excesos a una conspiración política contra la presidenta, una presidenta que nadie, absolutamente nadie en Brasil, se atreve a señalarle, porque no hay nada, un solo acto de corrupción, ¿no?
La figura del impeachment se la entiende como parte de un instrumento institucional, legal, constitucional, porque muchas veces se entiende que detrás del impeachment podría existir un golpe de Estado técnico.
Bueno, el tema es analizar en profundidad cuáles son las causas que pueden dar lugar a un impeachment y que sean causas auténticas y verdaderas, ¿no? Nosotros ya pasamos por una experiencia muy dura en esto cuando fue la destitución del presidente Fernando Lugo, y quedó muy claro de que la destitución del presidente Fernando Lugo fue una maniobra política. No había causas sustanciales. El presidente Lugo no había cometido delitos de orden constitucional, etcétera, etcétera. Yo mismo participé en las reuniones cuando estaba en la Cancillería redactando los escritos que Mercosur presentó al Tribunal de Previsión, de Permanente de Revisión, y además se violaron flagrantemente los derechos de defensa del presidente Lugo. Allí hay una prueba clara de cómo el Poder Judicial exorbitó completamente y permitió que se exorbitaran completamente sus facultades y sus procedimientos, y facilitó un golpe político. Bueno, lo que no queremos es que pase lo mismo en Brasil. Ese es el posicionamiento del Frente Amplio.
Bien, nos ha ocupado, por su condición además de apasionado de estos temas, gran parte de la entrevista, el tema internacional. Quiere ser presidente del Frente Amplio, está buscando que eso suceda, y allí me imagino que en su agenda, si efectivamente resulta electo, estará como prioridad cierta cohesión, acaso, le estoy preguntando, entre el Poder Ejecutivo y la fuerza política en materia internacional.
El Frente Amplio tiene una falta de cohesión en todos lados. Este es el tema, este es uno de los temas fundamentales que yo estoy planteando en mi diálogo con los compañeros. Tenemos una especie de consagración absoluta de la unidad, ¿no? La unidad es el valor superior e indiscutible en el Frente Amplio. Pero, y eso no lo discute nadie, por cierto. Pero no nos damos cuenta de que el cimiento de la unidad es la cohesión política. Cuando la cohesión política se resquebraja, cuando aparecen las divergencias políticas, los distintos enfoques, cuando además esas divergencias se toman el tono de reproche público o de distanciamiento entre unos organismos y otros, o de indiferencia, bueno, ahí tenemos un problema que no se arregla simplemente adorando el altar de la unidad. Ahí el problema significa que hay que reinstalar la cohesión política, y esto se hace con una discusión política total, transparente y profunda, que es, me parece, lo que está precisando el Frente Amplio en este momento. Está claro que el Frente ha perdido diálogo con las organizaciones sociales, que en algunos casos se ha distanciado la fuerza política del gobierno. La Agrupación Nacional de Gobierno no funciona, tiene que reunirse. Tenemos algunas crisis internas dentro del propio Parlamento. En la Cámara de Diputados tenemos 3 diputados que han desobedecido las decisiones legítimas de la mayoría. Tenemos que convivir con ese tema, y tenemos desenfoques que distintos actores del Frente los están, y divergencias que las están haciendo públicas cada uno por su lado. Por ejemplo,
¿la declaración del plenario el otro día fue un desenfoque?
Yo he calificado la declaración del plenario del otro día como una declaración excesiva, que conduce a equívocos. La primera parte de respaldo a Sendic la comparto absolutamente. Sendic tenía que ser políticamente respaldado, porque más allá del debate al que dio lugar él mismo con sus confusas declaraciones, más allá de eso, él fue transformado en un blanco político por la oposición, y por tanto tenía que ser respaldado, y el plenario hizo muy bien en respaldarlo al compañero Sendic y al vicepresidente de la República de nuestro gobierno. Luego, cuando el plenario redacta esa segunda parte, haciendo esa acusación general a los medios de prestarse un debilitamiento de la democracia y tal, algún colega suyo me preguntó con mucha franqueza, en forma directa: dígame, ¿usted cree que en el Uruguay de hoy los medios están en esa actitud de atentar contra la democracia? Y yo le contesté también con mucha franqueza, en forma directa: no. Pero sí hubo un ensañamiento y un ataque político que a mí me parece excesivo y peligroso contra el vicepresidente de la República. Creo que se pasaron límites, ¿no?
¿Cuál límite?
Así como la... bueno, querer destruir la credibilidad del vicepresidente en base a este tema.
¿La credibilidad no la destruye él? Bueno, lo que usted acaba de describir...
yo acepto que las declaraciones de él fueron muy confusas y que él se ha comprometido incluso a seguir tratándolas. Pero una cosa es la credibilidad de Sendic como político y otra cosa es pedir su renuncia como vicepresidente de la República por este hecho. Yo creo que esto es lo que irritó mucho al Frente Amplio. Me parece un exceso total pedir la renuncia del vicepresidente de la República porque él haya transmitido que tenía un título que al fin de cuentas no ha podido demostrar que tenía. Puede ser una nota importante de política que la ciudadanía juzgará, y la ciudadanía lo juzgará a Sendic y lo respaldará o no.
El argumento de la oposición es que la mentira lo deslegitima.
Bueno, es una situación, a mi juicio, en el conjunto de los roles, de las funciones y de las responsabilidades de un vicepresidente, esta situación de la licenciatura o no, sobre todo porque él no hizo ejercicio ilegal de ninguna licenciatura, ni hizo ejercicio ilegal de ninguna profesión.
Ni usurpación del título.
Eso es discutible, a nivel de la justicia, si las firmas que él ha estampado en algún documento con el prefijo este de licenciado constituye usurpación. Yo creo que no, pero en todo caso será un tema que tiene que discutirlo la justicia. No nos parece un tema este debate de la licenciatura como para poner en jaque y pedir la renuncia del vicepresidente de la República. Claramente fue un exceso y ese exceso me parece que fue contestado con otro exceso, es decir, están atentando contra la democracia.
Bien, Roberto, nos hemos quedado sin tiempo, pero le agradezco mucho estos minutos. En todo caso, simplemente como una referencia final, ¿no hay un ánimo o un aire de revanchismo desde el Poder Ejecutivo hacia la oposición al decir, bueno, hasta tanto no vayan por aquellos carriles que nosotros entendemos son los correctos para el sistema político, no vamos a discutir de venias?
Bueno, son los tironeos propios de la negociación política. No es revanchismo. Mire, yo estuve 10 años en la oposición. Si me pongo a contarle acá las cosas que tuve que padecer de mis adversarios, muchos de ellos muy hidalgos, pero también muy duros para defender sus intereses, se nos iría toda una hora y yo le estaría contando maniobras y choques que hemos tenido a lo largo de esos 10 años que yo fui oposición.
Son tensiones propias del sistema.
Ese juego propio. Mientras no se rompan las reglas de la democracia, es el juego propio, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Estábamos mirando también aquí en los monitores la llegada de Obama, la visita a Cuba, que es histórica, pero nos quedamos sin... Lo espero, pero en todo caso, en su condición de analista de estos temas internacionales más adelante, y profundizamos. ¿Un título de esto de Obama en la región?
Obama es un hombre que destaca por su inteligencia estratégica, ¿no? Y creo que quiere marcar un nuevo clímax y una nueva forma de relacionamiento entre Estados Unidos y la región. Y creo que eso va muy bien con la forma que Estados Unidos debe adoptar para manejar sus intereses en la región. En otros lados ha recurrido a la guerra, en otros lados ha recurrido a acuerdos de extraordinaria importancia como el Transpacífico, que le ha permitido, para mí es el triunfo geopolítico más importante de los últimos tiempos de los Estados Unidos. Estados Unidos le ha dicho a China y a Rusia con este tratado que sigue siendo una potencia presente en el Pacífico y que la realidad de 1950 no cambió. Estados Unidos está en el Pacífico, ese es un éxito de Obama. Bueno, como digo, en otros lados ha recurrido a la guerra y en América Latina está recurriendo a este tipo de diálogo que me parece que demuestra una gran inteligencia estratégica del presidente Obama y sobre todo, además de inteligencia, cierta grandeza, porque en definitiva él ha aceptado reinstalar las relaciones y el diálogo con Cuba sin que Cuba haya tenido que sacrificar en absoluto su dignidad y su soberanía. Es decir, si algo va a quedar estampado después de estos acontecimientos en la historia, es que Obama fue a Cuba sin que Cuba tuviera que bajar las banderas de su dignidad y de su soberanía. y este es un hecho político resaltable.
Roberto Conde, ha sido muy amable.
Gracias, gracias, Daniel, gracias.